El Cabildo, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y la Escuela de Organización Industrial, lanzan varios programas formativos en tecnologías emergentes, como el blockchain, el big data, la ciberseguridad, con una bonificación del 90%. Más en eoi.es y en la web de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.
En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas.
Saludos, bienvenidos una semana más a este encuentro con el turismo. Desde Bungalow 103 continuamos tomando el pulso al sector de los viajes, de las vacaciones y del ocio. Y como barómetro que nos gusta hacer de este sector, hoy queremos hablar de cómo se ha desarrollado la Semana Santa. Queremos hacer balance de los resultados de esta semana, que para muchos es el final de la temporada alta, como es el caso de las Islas Canarias y también del Caribe, y para otros es el comienzo de su temporada alta, de la suya, que es el caso, por ejemplo, de Baleares y de todo el Mediterráneo. Bien, pues para hablar de todo ello hemos invitado a nuestro programa de hoy a José Luis Isuel, que es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, que también la conocemos como simplemente Hostelería de España. También estará Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, la CEAF, con V al final. Y José María Mañaricúa también estará aquí con nosotros, que es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Y por último, intentaremos contactar con Alfonso Claver, director de Comunicación y Relaciones Públicas de la aerolínea Norwegian, en este caso para España e Italia. Bueno, como habrán podido comprobar por el perfil de los tertulianos, hablaremos de la restauración y del ocio, también de los viajes que han realizado los residentes en España o los españoles, también de cómo se ha desarrollado la semana, esta Semana Santa en Canarias, y también el comportamiento de los flujos de viajeros aéreos, que esto lo hablaremos, como dije, con Alfonso Claver. Enseguida damos paso al primero de nuestros invitados, pero antes recuerden que en el portal web de noticias Turinews podrán encontrar toda la información relevante sobre el sector turístico. Recuerden que en Turinews encontrarán toda la actualidad en clave turística. Y ya saludamos al primer tertuliano del día de hoy, como anuncié hace unos minutos, a José Luis Isuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Saludos, José Luis, buenas tardes.
Un placer, muchas gracias, un placer como siempre estar con vosotros.
Sí, sabes que nos encanta contactar con ustedes para, como digo, como he dicho hace un momento, tomarle el pulso esta vez a cómo se ha desarrollado la Semana Santa. Pero si te parece, José Luis, primero, para los menos conocedores de Hostelería de España, ¿qué es la Confederación Empresarial de Hostelería?
Bueno, somos la confederación que representa un poco a la hostelería, que es la restauración, los bares, las terrazas, los pubs, el ocio nocturno. Representamos a más de 270.000 locales. Estamos ubicados y somos un poco esa confederación en la que aglutinamos las asociaciones provinciales de hostelería, más de 50 asociaciones provinciales, o sea que, bueno, en el fondo, pues trabajamos por y para la hostelería, tratar de ir de la mano de la administración, tratar de consensuar pues toda la carga legislativa, en fin, pues representar un poco la hostelería ante la administración fundamentalmente y también, por supuesto, ante los medios, ¿no?
Cuando hablamos de Hostelería de España, hablamos de, como estás diciendo tú, toda la geografía nacional, pero si habláramos de cifras, de magnitudes, de cuántos asociados o de cuánto empleo, una cifra para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando.
Bueno, la hostelería acumuló en agosto, nuestro mes tope, 1.842.000 empleos. Somos en torno al 7% del empleo del país. Somos en cifra de negocio en torno al 6,5% del PIB del país. Junto con el turismo estamos cercano al 13%, 12 y pico por ciento. Bueno, somos la gran tarta de todo el sector turístico, lo representa la hostelería. Y bueno, pues somos un sector que no solamente es un sector que en 20 años ha duplicado el empleo, que tira del empleo, que tira de la economía, que vamos a seguir tirando, que seguimos creciendo. 100.000 empleos más el mes pasado que el año anterior. O sea, la cifra, es verdad que venimos de los años de la pandemia y tal, pero ya tenemos 8.000 empleos más en agosto que en el año 19, la cifra récord de empleo. Y que, bueno, a pesar de que nos cuesta incorporar gente a nuestro sector por muchas circunstancias, especialmente por esos turnos partidos y ese trabajo en fin de semana, y que no somos atractivos desde el punto de vista de confort, del laboral, ¿no?, y de conciliación, pues a pesar de eso, bueno, pues seguramente en agosto volveremos a batir récord absoluto de empleo. Estamos ya cerca de ese 1.900.000 empleos. Así que, bueno, la hostelería va a seguir creciendo, va a seguir tirando del carro del empleo y de la economía de este país, y somos un país líder en el mundo en turismo. Y bueno, y una de las cosas que nos diferencia como destino es nuestro modelo de hostelería, nuestros bares, nuestras terrazas, nuestras tapas, nuestros pinchos, nuestra alta gastronomía.
Me está entrando hambre, José Luis.
Que tenemos que decir que no sepamos que somos un país de bares, pero fundamentalmente pues en este país nos encantan los bares, nos encanta consumir fuera de casa, celebrar, quedar, compartir, y es un modelo que está arraigado en nuestra sociedad y que espero que perdure, ¿no?
Dime una cosa, ¿les han dicho alguna vez que se confunde hostelería con hotelería?
Bueno, la hostelería en general.
Es que solo cambia una S.
Sí, pero bueno, la hostelería en general, digamos que aglutinaría todo, ¿no? O sea, y dentro, pero claro, nosotros representamos un poco al sector de la restauración, a los bares, a los restaurantes, que es hostelería pura y dura. También sería hostelería el sector de los hoteles, pero los hoteles tienen el elemento de la hotelería, ¿no? En las pernoctaciones. Y bueno, y tenemos a nivel nacional dos asociaciones hermanas, como no puede ser de otra manera. Los hoteles además están presididos por Jorge Marichal, por un canario, y en el caso de Hostelería España lo presido yo, un aragonés, en fin, que tiene que trabajar mucho en Madrid y en toda España. Precisamente vamos a ir a Canarias a final de este mes, porque ahí hay un evento muy importante, que es la asamblea anual de nuestra organización europea, OTREC. Así que, bueno, pues nos movemos por todo el territorio, y hostelería, bueno, pues habla un poco de todos, pero nosotros representamos a la gran mayoría, que son muchísimos más establecimientos de restauración y bares y terrazas que creo que son los de pernoctación, que son menos establecimientos, ¿no?
José Luis, ¿qué ha sucedido en Semana Santa? ¿Cómo se ha desarrollado?
Bueno, pues una Semana Santa muy buena, con unas perspectivas que se han cumplido prácticamente en su totalidad, en algunos casos incluso se han superado, con una expectación, bueno, los hoteles que tienen esa temperatura fundamentalmente por el nivel de reservas y que es fácil de cuantificar, pues se hablaban que iba a haber un crecimiento por encima del 5% con respecto a los mejores datos del año pasado, que ya fueron un y pico por ciento por encima del 19, ¿no? Así que, bueno, pues ha sido, se han cumplido todos de manera generalizada y se han superado en muchos, muchos territorios. Ha trabajado todos los destinos turísticos de manera generalizada, pero también ha trabajado mucho esa España de interior, esos destinos de turismo de Semana Santa, procesiones. Todo el mundo ha trabajado de manera generalizada, estoy pensando en Madrid, muy por encima de la expectativa, aunque tenía una expectativa de un crecimiento del 5%, pero se ha visto, yo creo que muy incrementado. Así que una Semana Santa muy positiva, muy buena. Sorprendentemente, estamos viendo un momento económico así un poco más complejo, pero yo creo que no hemos tenido en cuenta el estado de ánimo de la sociedad, de nuestros clientes, ¿no? Y nuestros clientes han decidido que aprovechar todas las oportunidades que tengamos de disfrutar, de salir, de compartir, de quedar, y está pasando en cada oportunidad que se presenta. Así que ha habido una Semana Santa que además confiamos, aunque no tiene nada que ver en los flujos turísticos de la Semana Santa con el resto del año y especialmente con el verano, pero que sea el preámbulo de un año turístico muy bueno, que confiamos que va a ser un año turístico por muchas cuestiones que están pasando, que va a ser un año turístico, que va a ser un año excelente, ¿no?
José Luis, se habla de subida de costes, hablamos de la inflación. Tú comentaste al principio de nuestra conversación de la carencia, de la falta de personal. ¿En qué orden de importancia lo pondrías estos conceptos?
Bueno, el tema de falta de personal es un problema endémico, lo hemos tenido siempre, ahora está un poco más acentuado. Estamos muy por encima ya del pleno empleo, batiendo récord todos los meses, pero necesitamos incorporar, somos muy intensivos en mano de obra y tenemos, en fin, no somos atractivos, hay que ser realistas, o sea, trabajar en hostelería son turnos partidos, a veces son horas, hay que ser muy flexible. Y tenemos que hacer deberes, sin ninguna duda. Yo creo que los responsables de los sectores y las empresas tienen que hacer deberes, tienen que tratar de conciliar un poco más y de ser más atractivos, ¿no? Y dicho esto, es verdad que hay el sector muy preocupado por el crecimiento absoluto de todos los costes. Segundo, somos un sector muy competitivo, nos cuesta subir precios. No, los hoteles es un precio dinámico, es un precio que tiene relación con la demanda y tienen la facilidad de implantar precios, bueno, pues que van relacionados con eso y se puede subir y bajar con la facilidad. La hostelería en general no. La hostelería trabajamos con clientes fijos, a veces conocemos sus caras, por supuesto, y en muchos casos sus nombres, y nos cuesta subir y luego somos muy competitivos. El precio de la cerveza no lo decides tú, lo decides la calle donde tienes ubicado tu establecimiento, ¿no? Y el nivel de establecimientos que tienes alrededor. Por ejemplo, la hostelería se ha quedado en general en una subida de precios del 7,2, cuando solo la cesta de la compra está en el 16, cuando hemos visto las energéticas a un 300%, ahora siguen a un 100% por encima del año pasado. Entonces, bueno, pues ahí vemos un poco que sí que ha sido preocupante. También es verdad que la hostelería, una de las bondades, una de sus capacidades es esa capacidad de adaptación siempre permanente a todo lo que sea, somos capaces de adaptarnos a un bombardeo. Y ahora, pues bueno, como que nos hemos acostumbrado un poco a convivir con esta subida de precios, es verdad que con un desplome de beneficios, pero que ya vemos un poco que estamos en las cotas, digamos, más altas, que estamos ya en el valle y que hemos tenido que corregir precios, como no ha podido ser de otra manera. Y aunque contaba que siempre que nos quedamos un poco a media salida, bueno, pues es evidente que nos estamos adaptando, pero siempre digo, yo creo que es una de las habilidades grandes de la hostelería, se adapta siempre. Y estamos ahí un poco haciéndonos el encaje. Ha habido, yo creo, que mucha preocupación, especialmente después del verano, hay una tensión grave, que se acabaron muchos contratos de la luz. La gente veía que se duplicaba, triplicaba en algún caso las facturas, oye, esto hasta cuánto va a durar, esto no lo puedo pagar. Y ahora, bueno, pues ha hecho ese ejercicio de adaptación, hay una cierta preocupación menor, pero es verdad que hay un desplome de los resultados, pero sí que siempre haciendo ejercicio de lo positivos que somos, pues lo que nos falta son clientes, y mientras no falten clientes, la solución la tenemos muchas veces en nuestra mano, así que contentos del nivel de trabajo que tenemos, de la respuesta de nuestros clientes, y esperemos que todo esto, en fin, que todo este desboque del IPC y estas subidas generalizadas de todo, bueno, pues que tengan un fin, que creo que será pronto, y que todo, si cabe, pues se ajuste a algo que se va un poco más dominable. Así que, bueno, pues siempre tenemos preocupaciones, y vamos a seguir teniendo, ¿no? Pero es verdad que estamos dando cifras positivas y eso es lo más positivo.
Yo le voy a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con José Luis Isubel, que es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, y te voy a hacer una última pregunta. Si los precios están subiendo y los salarios no están subiendo en esa medida, ¿de dónde está tirando el cliente, el consumidor? ¿De los ahorros o está cambiando sus hábitos y en vez de pedir un vino pide una cerveza? ¿Cómo lo está consiguiendo?
No, yo creo que es la suma de todo. Yo creo que nuestro cliente está prescindiendo de bienes probablemente más duraderos, o sea, probablemente haya un descenso notable en la venta de coches, en la venta, no sé si a alguien ahora le apetece cambiarse mucho el colchón, por decir algo, y vemos si bienes un poco más duraderos, que hay un retraimiento y una decisión, pero sí que no hemos tenido en cuenta, y lo contaba un poco, pues es el estado de ánimo, ¿no? Y ese estado de ánimo que hemos salido detrás de la pandemia, de decidir fundamentalmente, oiga, vamos a aprovechar todas las oportunidades que se nos den de quedar, de disfrutar, de salir, y eso es lo que está pasando. Y en la hostelería, pues sí, es verdad que vemos claramente que los tickets medios van bajando, que nuestro cliente pues elige pues a lo mejor no esa segunda bebida o ese postre lo deja de consumir, o elige entre los platos más caros o más baratos, elige lo más barato. Y también pasa con la cesta de compra, que se está eligiendo por los productos más baratos y tratar un poco de reducir, pero esas ganas de quedar, de salir, que tiene que ver con nuestro, lo que nos ha pasado y lo que hemos vivido y con nuestro estado de ánimo, pues hace que estemos trabajando muy bien, ¿no? Y esa es un poco la realidad, sufriendo, sí, como hemos dicho, ese descenso de la rentabilidad, pero muy contentos de que el cliente siga teniendo el deseo de hacer uso de los miles de locales. Somos el sector que más felicidad vende, y si cabe, yo creo que eso está más en valor que nunca, ¿no? O sea que la gente haciendo uso de la hostelería, sin ninguna duda, es más feliz que los que no hacen uso. Así que yo creo que por ahí van bien los tiros, más que esa renta media disponible, más que en la situación de la familia, más que en los ahorros, que tampoco, no sé, porque el otro día ya precisamente oía un hotelero que es un auténtico crack, que es Antonio Catalán, que decía, ahorrar no está de moda. Y yo, bueno, sí, lo repito, ¿no? Pero no sé si tiene tanto que ver con el ahorro, sino con que yo creo que todos los ciudadanos hemos decidido, bueno, pues hoy voy a salir, mañana no lo sé, ¿no? Pero hoy no voy a dejar de salir. Y por yo creo que por ahí van los tiros.
Creo que tú lo has dicho, la gente quiere ser feliz, ustedes ofrecen felicidad. Y además una felicidad que está atomizada por toda la geografía española, porque en cualquier lugar encuentras un restaurante, un bar, una discoteca, un pub, con lo cual todo está muy cerca. Y además ustedes, como lo dijiste, o sea, 1,000,000 y pico de empleos es una barbaridad. Y José Luis Isuel, te agradezco mucho que hayas participado hoy aquí en Bungalow 103. Tenemos que dar paso al siguiente invitado, pero bueno, nos queda todo lo que nos has dicho, que ha sido, como digo yo, a veces oro molido.
Un placer, como siempre, acompañaros, y un placer hablar con Canarias, que estaremos pronto, que siempre tenéis un territorio delicioso y muy atractivo, y un placer visitaros.
Un abrazo, José Luis, hasta la próxima.
Un abrazo.
Y continuamos aquí en Bungalow 103, emitiendo a través de Capital Radio Madrid. Vamos a seguir hablando de la Semana Santa, y esta vez con Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, la CEAV. Saludos, Carlos.
Hola, saludos, muy buenas tardes.
Me alegra escucharte.
Igualmente.
Para siempre me gusta decir, para los menos turísticos, para estos oyentes que están escuchándonos desde el coche, por ejemplo, quizás le explicamos qué es a quién engloba la Confederación Española de Agencias de Viaje y cuál es la razón de ser.
Bueno, la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores es realmente una asociación de asociaciones de agencias de viajes, ¿no? Es decir, somos el órgano que aglutina a 29 asociaciones de agencias de viajes territoriales y sectoriales que hay en todo el territorio español, y que representamos pues a la práctica totalidad de las agencias de viajes que hay en España. Y llevamos la voz única allí donde hace falta, ¿no? Es decir, en el Consejo de Estado, en el COE, en el CEPYME, en la Mesa de Turismo, en los diferentes organismos, pues tratamos de elevar la voz del sector a todas estas instituciones para que cuando toman decisiones pues tengan en cuenta las especiales características que tiene pues las agencias de viajes y el turismo en general.
Esta pregunta que te voy a hacer es bastante importante para nuestra charla de hoy, y es si se podría decir que ustedes representan a las agencias de viajes con las que viajan los residentes en España.
Sí, efectivamente, tenemos esa representatividad de todas esas agencias de viajes. El tejido empresarial y de las agencias de viajes españolas está compuesto por una serie de grandes agencias de viajes y también de miles y miles de pymes, que representan el 96% de las agencias de viajes que hay en todo el territorio, y las hay de todo tipo, o sea, hay mayoristas, minoristas, agencias emisoras, agencias receptivas, agencias online, todo tipo de agencias de viajes.
Entonces, si son ustedes los que han hecho posible que los residentes en España viajaran en Semana Santa, ¿cómo se ha comportado el viajero español en estos días de vacaciones?
Bueno, pues afortunadamente, y tal como ya veníamos apuntando, ¿no?, en los últimos 4 o 5 meses, donde se había recuperado el ritmo de reservas de previo a la pandemia, y ya intuíamos que íbamos a tener una buena Semana Santa, teniendo en cuenta que el año anterior todavía estaban los últimos resquicios de la variante de Omicron, y que, sin embargo, pues este año todos los países y todos los destinos están abiertos. Había muchísimas ganas de viajar y, efectivamente, durante esta Semana Santa hemos podido comprobar que efectivamente ha habido un buen ritmo, un aluvión de reservas con buenos llenos en los diferentes hoteles y un ritmo de reservas pues ya equiparable, incluso superior al del 2019, que fue un año muy bueno, que fue un año récord, y por lo tanto, pues optimismo y la verdad es que ganas de que realmente tener una buena estacionalidad, una buena temporada alta y tener volver a los datos previos a la pandemia.
Carlos, me indican desde Control que debemos hacer una pausa publicitaria de unos minutos. ¿Me esperas aquí?
Perfecto, aquí espero.
Bueno, pues doy paso a la publicidad y volvemos enseguida con Carlos Garrido.
Y déjenle a su socio el bebé y el ave. Relájese en la arena, consiga sonfriteo y sienta el cosquilleo del sol sobre su piel.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Aquí seguimos en Bungalow 103 en la frecuencia de Capital Radio, emitiendo desde Madrid. Les recuerdo que les habla Ignacio Moll. Y hemos tenido al principio del programa, en la primera parte, a José Luis Gisuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Y ahora estamos hablando con Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Carlos, sigues por aquí, ¿verdad?
Por supuesto, aquí
sí.
Estoy.
Estabas comentando que se quiere llegar a cifras, o llegaremos a cifras prepandemia. Antes hablaste del 2019. ¿Por qué la referencia es el 2019?
Bueno, estamos en el 2019 porque enero y febrero todavía había resquicios de la última variante. Entonces,
en el 22 te refieres, ¿no?
Sí, exacto, claro. En el año 22, perdón. Entonces, lo que nos gusta es comparar ejercicios iguales, ¿no? Entonces, bueno, tendemos a hacer esa referencia, aunque es verdad que ya volveremos pues a referenciarnos en el año, en el ejercicio anterior, para ver un poco la tendencia, ¿no? Pero yo creo que es gráfico eso, hacer esa comparativa para hablar de recuperación del sector, ¿no? En términos generales.
Carlos, ¿cuáles han sido los destinos favoritos en Semana Santa?
Mira, Semana Santa a nivel receptivo es un periodo en el que funciona todo y todo bien, ¿no? Porque hay una concentración de la gente en unos días muy concretos, algunos lo concentran en estos días de vacaciones, jueves, viernes, santo, y luego el fin de semana y el lunes de Pascua en algunas ocasiones. Pero mucha gente lo que hace es que coge los tres días. Entonces, a nivel emisor, pues ha funcionado muy bien. Países, destinos de media distancia, capitales europeas, destinos pues como Egipto, Turquía, Jordania, y luego pues como larga distancia, pues han funcionado muy bien. Pues por supuesto el Caribe, los que han podido juntar los días, destinos de Asia y que ya están todos abiertos, y entonces han funcionado muy bien. A nivel receptivo, han funcionado muy bien. Pues las costas, el turismo interior, las capitales, toda la parte de la Semana Santa, las costas, como hemos tenido la suerte que ha hecho muy buen tiempo en la península también, que vosotros allí en Canarias tenéis esa ventaja, ¿no? Sois ahí afortunados con el clima, pero aquí se ha notado mucho en la península, y también se ha notado, y la gente pues ha viajado mucho pues a las costas también.
Carlos, entiendo que viajar ahora mismo es más caro, hay inflación, hay subida de costes, todo ha subido. Y mi pregunta es, ¿cómo se consigue volver a cifras prepandemia? Me refiero si ha cambiado los hábitos, si hacen viajes de menos días, si la distancia van menos, más cerca. ¿Qué está sucediendo?
Bueno, aquí lo que está sucediendo, a nuestro entender, y efectivamente es muy buena la pregunta, porque en otras crisis, cuando hay este tipo de cuando la inflación, suben los precios, y al final un paquete turístico no es otra cosa que una suma de servicios turísticos, de alojamiento, transporte, restauración, etcétera. Han subido los precios. En otras ocasiones esto efectivamente crea una recesión, y en esta ocasión no lo ha generado. Y no lo ha generado porque había muchas ganas de viajar. La gente ha estado 3 años prácticamente sin poder viajar por muchas restricciones en los sitios, muchos problemas, y la gente tenía ganas. El viaje se ha convertido en una necesidad, más que ya no es un tema. Todos ya no es que nos guste viajar, es que necesitamos viajar, ¿no? Entonces la gente, cuando se ha podido, pues lo ha hecho. Ha habido efectivamente un incremento en los precios, y ahí las agencias de viajes hemos hecho un grandísimo esfuerzo para poder poner ofertas en el mercado que permitieran a cada cliente poder viajar. Hemos puesto en el mercado experiencias nuevas, destinos nuevos, ayudamos a nuestros clientes a que encuentren pues ese viaje y puedan realmente pues a unos precios competitivos, el poder viajar y el poder tener una buena experiencia, descansar durante estos días, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido.
Carlos, ¿qué previsiones manejan para el verano?
Pues son muy positivas, ¿no? Por los datos que nos dan nuestras asociaciones y nuestras empresas, nuestras agencias asociadas. Esto es algo que se mide también en las agencias de viajes. Medimos no solo los viajes realizados, sino también las reservas que van entrando con respecto a ejercicios anteriores, ¿no? Y las previsiones en este momento son muy buenas para lo que es la alta estacionalidad, para la temporada alta, para los meses de mayo, junio, julio, incluso agosto, ¿no? Que es donde más tenemos visibilidad. El ritmo de reservas es muy buena. Se ha anticipado un poquito el tiempo de hacer la reserva, que es decir, durante la pandemia la gente empezó a reservar a última hora y no se anticipaba las reservas, lo cual hacía muy difícil hacer este tipo de previsiones y la organización y la logística de los viajes. Sin embargo, estamos notando que poco a poco se vuelve a anticipar, ¿no? Es importante que los clientes anticipen estas ventas porque nos permite a las agencias de viajes el podernos planificar y el poder reservar y al cliente pues le permite pues poder elegir los lugares que quiere a unos precios más atractivos y conseguir pues realmente un viaje que se asemeje a lo que está buscando.
Pues nada, me voy a despedir de ti dándote las gracias por haber participado de manera tan generosa en este programa con tu tiempo, y aquí estamos para lo que necesites también, Carlos.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz, encantado de ahí. Prefiero que en la próxima entrevista sea presencial porque me gusta mucho estar en vuestra tierra y yo aprovecho también para enviaros un abrazo muy fuerte y nada, desearos pues todo lo mejor y también una buena temporada.
Un abrazo, Carlos Garrido, hasta la próxima.
Un abrazo, muchas gracias igualmente.
Continuamos aquí en Bungalow 103, en la frecuencia de Capital Radio. Les recuerdo que hemos escuchado a José Luis Isú, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Acabamos de despedirnos de Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Y ahora vamos a saludar, como anuncié al principio del programa, a José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Saludos, José María.
Saludos, buenos días.
Me alegra escucharte.
Igualmente.
Hace tiempo que no hablamos, la verdad, ¿eh?
Sí, pero bueno, es un placer participar en tu programa y contigo y poder charlar un rato con ustedes.
Fantástico. José María, para los oyentes menos turísticos, ¿les explicamos brevemente qué es la FET?
Bueno, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas engloba aquí en Gran Canaria al conjunto de empresas que nos dedicamos al sector de alojativo y de restauración. Encontramos empresas y empresarios hoteleros, empresas y empresarios extrahoteleros y también negocios de restauración y ocio. Todo ello acaba conjugando una asociación que, en definitiva, negocia el convenio colectivo con los sindicatos, que representa ante las instituciones nuestras necesidades de destino turístico, de las empresas turísticas, para intentar pues guiar a nuestros responsables públicos en la adopción de mejores medidas para que Canarias siga siendo líder turístico y afrontar el futuro que venga pues de la mejor manera posible.
José María, estamos haciendo balance de la Semana Santa. ¿Tiene sentido darle tanta importancia a este periodo vacacional? Porque al final son dos semanas máximo.
Lo tiene la península, no lo tiene en Canarias. La razón, en la península, en muchos destinos de playa, justo es en Semana Santa cuando abren el mayor número de hoteles, abren por primera vez después de un invierno cerrado. Mientras que en Canarias no tenemos la temporalidad, tenemos los 12 meses abiertos los hoteles, y justo en Semana Santa, en el mes de abril, finaliza nuestra temporada alta. Es decir, nuestra temporada alta va de 1 de noviembre hasta final de abril, pero ya es en Semana Santa cuando dejan de volar, por ejemplo, en Gran Canaria, nuestros clientes escandinavos. Y, por tanto, la Semana Santa, en este sentido, para nosotros siempre es una mala noticia, porque lo que tenemos son los clientes de mayor tarifa y clientes muy fieles al destino de Gran Canaria. Y, por otro lado, para nosotros, 4 días no resuelven una cuenta de resultados. Eso sí, son 4 días donde nuestros números mejoran, porque aparte de nuestros clientes habituales extranjeros, es el cliente local, el cliente canario, quien nos ayuda a completar, a complementar ese número, esas camas vacías, y nos hace llegar a mayores grados de ocupación. Pero para Canarias no es fundamental la Semana Santa.
Bueno, entonces no te voy a preguntar qué ha sucedido en Semana Santa, porque entiendo que ha sido buena, pero corta.
Sí, y además veníamos de un enero y febrero excepcionales, pero hemos visto en el Festival de Canarias cómo, aún así con enero y febrero excepcionales, nos hemos quedado 1% por debajo de turistas extranjeros año 2019, es decir, acumulado enero y febrero 2019 respecto a acumulado enero y febrero 2023, hemos tenido 1% menos turistas extranjeros, pero son muy buenos números, ya es la recuperación, se puede hablar de ella, pero hemos visto como marzo y abril ha habido una desaceleración en las reservas, ha habido una pequeña caída, y en cambio vemos que mayo y junio vienen muy bien las reservas. Por tanto, no sabemos explicar muy bien, porque no es una tendencia continua, sino enero y febrero muy bien, marzo, abril, una pequeña caída, mayo y junio vienen muy bien, por tanto, no somos capaces de darle una vuelta a esto, salvo el pensamiento que en mayo y junio bajamos tarifas, empieza nuestra temporada baja, somos más competitivos y esto va a hacer que ese mayo y junio tenga una mayor demanda, cuando históricamente mayo y junio son los dos peores meses del año en Gran Canaria.
José María, se habla de subida de precios, se habla de escasez de personal, se hablan de un montón de factores, digamos, negativos, y aún así se habla de buenos resultados. ¿Cómo se consigue eso? Porque hay como más capacidad de gasto por parte del turista y es como una contradicción.
Bueno, lo que nos dan diferentes empresas y proveedores datos es que todavía sigue siendo un país como Alemania, que es un país donde hemos decrecido en turistas respecto a la prepandemia, países como Reino Unido, que hemos crecido, todavía la capacidad de gasto de las familias, el ahorro embolsado es mayor que previamente a la pandemia. Ya en España, en Canarias, parece ser que ya es parecido, nuestro ahorro está siendo parecido ya a lo que teníamos antes de la pandemia, ya hemos gastado, provisto parte de esos excedentes o ese dinero que habíamos ahorrado de la pandemia. La realidad es que los costes suben, los alimentos por encima de un 15%, el conjunto de los servicios suben y nosotros, por tanto, tenemos que aplicar gran parte de esa subida de costes al precio final de nuestro producto. Vemos como los británicos, en cuanto han podido, han viajado, si no hubiese mañana, gracias a Dios, y nos han ayudado a reabrir sus hoteles y demás. Vemos como escandinavos y alemanes no están viajando todavía con Provincia Canarias y Provincia Gran Canaria los datos previos a la pandemia. La realidad es que tendremos un año 2023 bueno, turísticamente bueno, pero con unos nubarrones en el futuro que son fundamentales, que es la tasa de emisiones, que empezará el 1 de enero de 2024, es el primer nubarrón grande que tenemos, y la tasa de queroseno, que ayer nos decía la prensa que Canarias estará exenta, y hay que decir que no, estará exenta en los viajes, en los vuelos Canarias contra terceros países de la Unión Europea, no habrá tasa de queroseno por la fiscalidad canaria, pero un vuelo que venga de Alemania o de Bélgica o de Holanda a Canarias sí traerá la tasa de queroseno, por tanto se encarecerá. Pero hay que distinguir tasa de emisiones y tasa de queroseno como elementos que pueden encarecer los viajes y por tanto hacerlos menos competitivos.
José María, se habla a menudo, ya que estás hablando de conectividad aérea y de costes aéreos, se habla a menudo de lo infladas que están las tarifas aéreas desde el resto de España hacia Canarias, y que eso, se dice, de alguna forma frena el crecimiento del mercado nacional. ¿Cuál es la postura de la FED ante esta declaración?
Pues seguir los datos que ha aportado el propio Parlamento Español. El propio Parlamento Español, previamente, pues no sé si fue previamente a la pandemia, aportó unos datos que desde que entró en vigor el descuento del 75%, hubo un incremento de los precios entre un 20 y 40% en los vuelos Península-Canarias, depende del aeropuerto final de destino. Había vuelos de Gran Canaria concretamente, había vuelos que llegaron hasta un 40% de aumento de precios. Una realidad, por tanto, y también decía ese propio informe del Parlamento que un 40% de las plazas aéreas eran Península-Canarias eran ocupadas por canarios con ese descuento del 75%. Por tanto, esta ayuda del 75% es necesaria porque acerca a los canarios a la península y nos da cierta igualdad respecto a los derechos que tienen los peninsulares ahora a viajar también a los canarios, ha tenido la consecuencia real que ha aumentado los precios de los billetes hacia Canarias y también, y por tanto, en alguna manera ha alejado, si bien ha acercado a los canarios a la península, ha alejado a los peninsulares de Canarias. Es una realidad que el gobierno, en base a esos datos, tendrá que tomar decisiones, como dice que va a tomar con el servicio público obligatorio este que va a generar entre Lanzarote y desconozco qué propuesta la península es, y esas pruebas que van a determinar realmente cuáles son, qué medidas serán las mejores para que no decrezca la conectividad con península y que no suban los precios que en momentos como verano, Navidad y Semana Santa alejan a Canarias de los peninsulares.
Pues José María Mañaricúa, presidente de la Federación, de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. La verdad es que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias.
A ti, Ignacio, cuando quieras, estaré encantado de estar con ustedes.
Fenomenal. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Afrontamos la recta final de nuestro programa, como digo yo, el postre al final, y en este caso, como anuncié al principio del programa, nos acompañará Alfonso Claver, director de comunicación de la aerolínea Norwegian para España. Saludos, Alfonso.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Cuánto tiempo sin hablar? Le acabo de decir lo mismo a José María Mañaricúa. Me doy cuenta que hay muchas personas con las que tengo que hablar más a menudo, como tú.
Sí, la verdad es que sí.
Alfonso.
Me han pasado tantas cosas, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Mira, estamos haciendo un balance de la Semana Santa. José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, decía que, bueno, por desgracia, la Semana Santa en Canarias es el final de la temporada alta. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, ha dicho que ha sido maravillosa. Y José Luis Isuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, ha dicho que los bares y restaurantes han funcionado de maravilla. ¿Cómo ha estado la Semana Santa para las aerolíneas?
Pues la verdad es que en nuestro caso pues ha sido bastante fuerte. La verdad es que bueno, sigue habiendo mucha demanda latente que no estaba satisfecha de los últimos años y la gente todavía tiene el ansia de viajar. No te puedo dar datos concretos de la Semana Santa porque cae en el mes de abril.
Sí, claro.
Pero sí de la previa, que es que caía en marzo. Ayer mismo hicimos públicos los datos de tráfico del mes de marzo y nosotros, por ejemplo, transportamos 1,5 millones de pasajeros, lo cual es un incremento notable respecto a lo que veníamos transportando en el año anterior, casi pues un 81% más. Se está estabilizando, está creciendo el tráfico, al mismo tiempo se está estabilizando mes a mes y bueno, todavía seguimos con una senda de crecimiento, sin duda.
¿Cuál es la temporada de referencia para ustedes? ¿Sigue siendo el 2019, como hemos hablado con los otros invitados, o ya es el 2022?
No puede ser el 2022, porque si nos fijamos, el 2022 pues empezó con el Omicron, si nos acordamos. Parece que fuera muy lejano, pero
parece lejano, la verdad, sí.
Sí, parece. Cuando decimos Omicron, me da que parece el siglo pasado, pues ya hace apenas 15 meses.
Sí.
Y lógicamente es muy complicado comparar igual a igual todavía. Con lo cual, para hacer comparaciones que sean válidas, pues el año de referencia sigue siendo 2019, sin duda.
Alfonso, siempre se habla de la Semana Santa como un hito turístico a lo largo del año. ¿Para las aerolíneas también lo es o no?
Bueno, es en cierto modo el inicio en serio de la temporada de la temporada de verano. Tú sabes que la temporada de verano empieza siempre el último domingo del mes de marzo y la Semana Santa va basculando, pero lógicamente es el punto de arranque de lo que es la temporada aeronáutica de verano. Lógicamente también hay otro factor. Nosotros pues venimos, por ejemplo, de una temporada muy fuerte en todas las aerolíneas, en lo que es pues las Navidades, el Año Nuevo. Y claro, hasta que no llegamos, hasta el mes de junio, es cuando empieza realmente el pico del verano, pues la Semana Santa es, digamos, el jalón o el puente que permite pues sortear dos periodos más bien bajos de actividad, que puede ser pues el periodo de febrero-marzo, y ya nos vamos un poquito más hacia el mes de mayo, siendo pues un mes cálido, un mes de la temporada de verano, tampoco es un mes que, como tú sabes, no es de demasiada actividad. Por lo tanto, es un jalón importante en el negocio de las aerolíneas, desde luego, que duda cabe.
¿Y estos picos, como lo has denominado tú, son buen negocio, o sea, como la Semana Santa, para una aerolínea, o es estrés? Me refiero, si tienen que llevar la empresa al máximo para trasladar a muchísimos pasajeros en muy poco tiempo.
Bueno, la verdad es que en términos de capacidad, si se incrementa la capacidad es porque coincide precisamente con el inicio del verano.
Claro.
Por así decirlo. Ya es capacidad propia de verano. Es muy complicado poner y sacar capacidad solo para un evento que dura pues unos 10 días máximo. Con lo cual, lo bueno de la Semana Santa es que permite que el verano arranque muy bien y que ya puedas poner capacidad desde muy buen inicio. Pero duda cabe, es importante, es un periodo para tener en cuenta sin duda.
¿Cómo se ha desarrollado la temporada de invierno? ¿Cuáles han sido las rutas más rentables,
bueno,
más ocupación?
La compañía pues se ha reorientado un poco lo que es su perímetro de competencia, por así decirlo, que es el mercado nórdico. Como tú sabes, pues nosotros tocábamos muchos palos, por así decirlo. Volábamos pues entre países europeos que no eran necesariamente nórdicos. Por ejemplo, teníamos pues desde España teníamos vuelos a Italia, Reino Unido, Alemania. Llegamos a tener vuelos de Barcelona a Israel, por ejemplo. También teníamos el largo horario. Era pues vuelos de Estados Unidos, llegamos a tener una red bastante tupida de vuelos nacionales españoles, en particular con Canarias, y esto pues a raíz del COVID y de los eventos subsiguientes pues se ha reorientado la actividad de la compañía exclusivamente al mercado nórdico, es decir, vuelos entre los países nórdicos o domésticos dentro de los países nórdicos y luego entre los países nórdicos y el resto de Europa. Y ahí, pues bueno, la verdad es que España pues empezó de una manera pues muy modesta después del COVID. Para nosotros veníamos de una reestructuración bastante fuerte y poco a poco estamos creciendo ya pues de una manera pues bastante sostenida y diría con volúmenes bastante notables. El 1 de mayo reabrimos la base operativa de Barcelona. Solo manteníamos la de Málaga y la de Alicante hasta el momento y Barcelona se suma el 1 de mayo solo para las temporadas de verano. Y poco a poco, pues vamos creciendo de nuevo, sin duda.
Dime una cosa, el sector turístico en general está sufriendo escasez de personal. Lo leemos cada día, lo escuchamos cada semana. ¿Las aerolíneas viven una situación similar?
No hemos percibido en estos momentos que haya que hay una grandísima escasez. Es cierto que tampoco hay, digamos, una gran disponibilidad, no, es decir, las tripulantes pueden encontrar empleo, por así decirlo. Pero bueno, de momento, en el caso nuestro, como ya partimos de una actividad que es bastante más reducida de la que teníamos antes del COVID, por los hechos que te menciono, no tenemos largo horario, no tenemos vuelos nacionales, no tenemos estos vuelos entre países europeos que no eran nórdicos, pues la verdad es que podemos afrontar pues la temporada de verano con bastante tranquilidad en ese sentido.
Alfonso, ¿cómo se vislumbra el verano?
Bueno, se vislumbra bastante bien. La verdad es que estamos teniendo un número creciente de reservas para la temporada de verano. Estaremos operando cerca de 80 aviones, por así decirlo. Partíamos pues de unos 67, por ejemplo, que hemos estado operando el mes de marzo, con lo cual, bueno, pues poco a poco ya ves que estamos por una senda de crecimiento. Somos muy optimistas con la temporada de verano. Sigue habiendo una demanda insatisfecha, creemos, la gente tiene ganas de viajar y bueno, lo cierto es que las ocupaciones están acompañando.
Una última pregunta, Alfonso. Dime una cosa. ¿Cuáles crees tú que son los grandes retos de la aviación en esta, vamos a llamarlo, nueva época? ¿Cuáles son las dificultades, los retos con los que se va a encontrar la aviación?
Hombre, hay un tema que ya es más general de la economía, que es como cómo ser un poco más verde, por así decirlo, pues reducir emisiones constantemente, convertirse en más eficientes. Es algo que se está haciendo ya en toda la línea de valor. Los fabricantes están fabricando bienes cada vez más eficientes en el consumo del fuel. Las aerolíneas estamos adoptando prácticas que son cada vez más eficientes en el uso de nuestros aviones y nuestras tripulaciones. Y es una senda que debemos seguir abundando en ella, ¿no? Eso por un lado, Por el otro, pues quizás, pues esto no es tanto a nivel de aerolíneas, a nivel de industria, quizás hacer más eficiente el tráfico aéreo en Europa, que es la navegación aérea, hacerla más sistemática, más paneuropea, por así decirlo. Y bueno, en definitiva, pues hacer que los procesos de eficiencia y de recorte de todo lo que no es, y de todo lo que sobra, todo lo que no es antes necesario, pues continúen por esta vía. Es lo que yo creo que seguirá siendo el reto de la aviación. No es un reto, digamos, no lo planteo como un reto, como una imposibilidad, sino como un camino en el que ya estamos y en el que debemos seguir. Existe.
Pues Alfonso Claver, me ha encantado volver a hablar contigo. Tenemos que recuperar este hábito que antes lo teníamos. Y sí, es verdad. Y bueno, ya sabes que estamos aquí para lo que necesites también y lo que necesite Norvillan, comunicar, explicar o lo que sea. Ya sabes que nos gusta ser la voz del sector turístico. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima. Y yo despido a Alfonso Claver y les recuerdo que han estado con nosotros, ahora lo digo de atrás, del final hacia el principio, ha estado también José María Mañaricúa, presidente de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, y José Luis Isuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Y yo les emplazo a todos ustedes, bueno, espero que hayan disfrutado este programa, a mí me ha gustado, lo he pasado bien, y nos hemos enterado de muchas cosas aparte de la Semana Santa. Y como les decía, les emplazo a reunirse conmigo aquí y con todo mi equipo la semana que viene para seguir hablando de turismo, que es lo que nos gusta y es una de las grandes locomotoras económicas de muchos, muchos, muchos países, cada vez más. Me despido de todos ustedes con mi habitual bye bye y hagan turismo.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Capital Radio. Madrid. 103.2.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa.
Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
El Cabildo, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y la Escuela de Organización Industrial, lanzan varios programas formativos en tecnologías emergentes, como el blockchain, el big data, la ciberseguridad, con una bonificación del 90%. Más en eoi.es y en la web de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.